22 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 13 de julio, y además jueves en el que recuperamos y volvemos a dar la bienvenida a estos micrófonos a nuestra Celia Doria. Muy buenos días, Celia.
Buenos días.
Bienvenida de nuevo. Cuéntanos cómo han ido esos Sanfermines.
Bueno, pues muy bien, la verdad. Estuve varios días, el último día me cogí anginas.
Y pobrecita, eso iba a
pero,
decir.
Pero bueno.
Que tienes la voz un poquito...
Cascada,
un poquito cogida, que la hemos tenido no disfrutando de los Sanfermines como ella hubiese querido.
Bueno, ¿eh? Varios días.
Varios días te dio tiempito, y otros has estado un poco cuidándote, como procedía, ¿no? Que cuando uno está mal, está mal. Así que bueno, pues bienvenida. Vamos poco a poco a coger fuerzas y a coger ganas y a ofrecer, como siempre, a todos ustedes una hora y media de programación local llena de actualidad, de información y también, por supuesto, como siempre, de entretenimiento. Vamos a contarles, antes de darles ese parte o ese resumen del encierro de esta mañana, que sí, que los Sanfermines, a pesar de que Celia esté aquí, continúan, terminan mañana. Además, pues todo apunta a que mañana viernes todavía va a ser un día en el que la gente va a salir a la calle, va a disfrutar y lo va a vivir, a pesar de ese pobre de mí, como un día festivo más. Este año, al tocar viernes, cuando toca viernes o sábado, siempre es un día, ¿verdad? El día 14, si ya de por sí a muchos les gusta salir ese día, cuando tocan fin de semana, pues todavía más. Así que, bueno, todavía nos quedan un par de noches por disfrutar, podríamos decirlo así. Esta mañana un nuevo encierro, ahora nos va a contar Celia un poquito todo lo que ha sucedido, parte de heridos, duración y todas estas cositas que estamos contándoles estos días, pero sin duda la noticia del día en nuestra zona media hoy pasa por Tafalla. ANFAS van a ser quienes lancen el cohete que va a dar inicio a las fiestas de Tafalla el próximo lunes 14 de agosto. Hasta ayer miércoles a las 2 de la tarde se podía votar, bueno, se podía realizar esa votación popular para decidir quién iba a tirar el cohete que de inicio a las fiestas. Una votación que, ya lo saben, les contábamos en estos micrófonos, podía realizarse o bien a través de la web, en la oficina única del ayuntamiento o llamando al 012. Una vez más, el alcalde de la localidad, Arturo Goldaracena, ha delegado en la comisión de festejos la elección de la persona encargada de lanzar este cohete, ya lo hicieron el año pasado, pero como novedad este año la comisión decidía elegir a tres asociaciones y que fuera la gente de Tafalla quien eligiera cuál de esas asociaciones o agrupaciones lanzara el cohete. Eran tres: ANFAS, Tafalla, Ciudad de Acogida, y la Asociación Zona Media por el Tren. La ganadora, ANFAS. Nos decían además, bueno, pues que de alguna manera su candidatura se debía al trabajo que realizan o que han realizado durante tantos años en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de sus familias, y bueno, pues aprovechar también para celebrar con ellos el 10º aniversario de la vivienda tutelada que tienen en Tafalla, donde se trabaja por la independencia de estas personas. Así que bueno, desde aquí nuestra enhorabuena a todo el colectivo, y para hablar de todo ello vamos a tener en estos micrófonos a la 1:30 a Aisea Lizarbe, concejal de festejos de la ciudad del Cidacos. Con ella vamos a hablar del número de votos, de un poco todo el proceso participativo, que era novedoso en Tafalla, era la primera vez que se realizaba en esta localidad. Así que bueno, a la 1:30 nos trasladaremos hasta esta ciudad del Cidacos para hablar con Aisea Lizarbe de todo el asunto. De momento, enhorabuena a ANFAS, colectivo ganador y que lanzará el chupinazo de Tafalla el 14 de agosto. Y dicho esto, estamos a jueves, nos vamos a trasladar, por supuesto, también hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestros técnicos de INTIA. Hoy, mujer, vamos a dar la bienvenida a estos estudios, a Irache Garnica, nuestra técnica de INTIA, ya también se está convirtiendo en una de las habituales, y nos iremos en torno a las 2:20, 2:15, después de hablar con Aisea. Ya saben ustedes, los que nos escuchan habitualmente, que las entrevistas las dejamos para la última parte de nuestra programación, para la 1:30. Dicho esto, Celia, nuevo encierro esta mañana, cuéntanos, novedades.
Bueno, han sido los toros de la ganadería Núñez del Cubillo los que han protagonizado el séptimo encierro de los Sanfermines. La carrera ha sido rápida, pero se ha prolongado hasta los 2 minutos y 40 segundos, ya que los astados se han resistido en entrar a los chiqueros de la plaza de los de toros, a donde han tenido que ser conducidos por los mansos. Los Núñez del Cubillo han dejado 2 heridos por asta, un pamplonés en estafeta, empitonado en la axila derecha, y un vecino de Baztán en Santo Domingo con una cornada en el muslo izquierdo. Además, un total de 6 personas han sido trasladadas al complejo hospitalario de Navarra por contusiones.
Bueno, pues 2 heridos por asta. Además, muchísimos de los trasladados al complejo hospitalario en estos Sanfermines están siendo navarricos,
sí.
que otros años, bueno, pues la cosa está más repartida. Además, también suenan nombres como gente de Australia o de Estados Unidos, o gente, los guiris, ¿no?, que llamamos, que también hay alguno que le gusta correr el encierro. Oye, y sabe, porque viniendo, pues van cogiendo esa experiencia.
Sí.
Pero bueno, pues este año, mira, la mayoría de los trasladados al hospital están siendo navarros. Hoy 2 heridos por asta, que nos contabas, Celia, uno de Baztán y otro de Pamplona.
Y el otro de Pamplona.
Bueno, pues estaremos pendientes también de su evolución, como estamos también pendientes de la evolución de todos los heridos durante estos días. Dicho esto, vamos a hacer como siempre una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo, tenemos preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides del día y nuestra noticia destacada de hoy.
Distinto, muy cerca, en San Felice, Soria. Haz una escapada y pasa el día en el Hotel Restaurante Spa Las Abadías, un lugar especial donde también puedes alojarte. Hasta agosto disfruta de nuestros campos de lavanda con visita guiada y comida en nuestro hotel. Reservas en el 975-09-4004. Lasabadías.com. Te esperamos.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juana Bichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Vamos allá con la previsión del tiempo, Celia, para hoy y mañana.
Hoy, jueves 13 de julio, se espera un día soleado, tanto en Peralta como en Tafalla, y sin probabilidades de precipitación. En Peralta se registrarán temperaturas mínimas de 16... mínimas de 16 grados y máximas de 30.
Bueno, cosas del directo. Ahora les explico por qué se ríe Celia. Bueno, Celia, cuéntanos. Si quieres lo cuento yo el tiempo.
No, en Tafalla las temperaturas oscilan entre los 15 y los 27.
A ver, vamos allá con la previsión del tiempo. Hoy jueves 13 de julio se espera un día soleado, tanto en Peralta como en Tafalla, y sin probabilidades de precipitación. En Peralta se registrarán temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 30. En Tafalla, por su parte, las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 27 grados. Mañana, día 14, continuará el buen tiempo. tiempo en ambas localidades, en las que no se esperan lluvias. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y se situarán en Peralta entre los 17 y los 26 grados, y en Tafalla las mínimas serán de 15 grados y las máximas de 23.
Un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Las madrugadas son para disfrutarlas en buena compañía. Para hablar de actualidad, de cine, música, libros, de lo que nos llame la atención y de todo lo que se te ocurra.
Si te gusta trasnochar o no tienes forma de pegar ojo, sintonízanos. Te alimentamos con una ensaladilla de información y entretenimiento.
José Luis Salas, No Sonoras. En julio, de lunes a jueves desde la 1 de la madrugada y los viernes desde las 2:30. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No Sonoras.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 13 de julio y cuando pasan 44, casi 45 minutos de las 12, unas efemérides, Celia, que nos llevan hasta Hollywood. Creo que te ves capaz de hablar. Voy a contarles a nuestros oyentes el porqué de tu risa floja antes, que no ha sido ni la pobre ni capaz de dar el tiempo. Bueno, entre bambalinas, y esto todo queda en estas cositas de la radio que tiene esa magia y que no se ve, que las cosas que pasan aquí en el estudio mientras estamos en directo no se ven. Bueno, pues a servidora se le ha caído el café por todo el suelo, y Celia me ha mirado y me ha visto con la fregona detrás y no ha podido evitarlo. Bueno, pues cosas que pasan, además, mira, justo el otro día lo comentábamos, qué raro que no se nos haya caído nada en el directo, ni haya sonado el móvil ni el café. Bueno, pues ya ha llegado el día, después de casi 3 años de emisión, ya ha llegado el día en el que se nos ha caído el café por todo el suelo. Bueno, nosotros a lo nuestro, efemérides. Celia, cuéntanos, la primera de hoy nos lleva hasta Hollywood.
Curiosa, porque tal día como hoy, en 1923, el Hollywood Sign se coloca oficialmente en las montañas de Hollywood, concretamente en la colina Monte Lee. Fue creado como parte de una campaña publicitaria de la nueva urbanización y originalmente se leía Hollywoodland. Se pretendía mantenerlo durante 1 año y medio, era algo temporal, pero fue alcanzando mucha popularidad y a día de hoy ha aparecido en numerosas series y películas, y también al fondo del logotipo de la 20th Century Fox. Cada una de las letras del cartel mide 14 metros de altura y han sido objeto de actos vandálicos en varias ocasiones, por lo que actualmente el cartel está protegido por una asociación sin ánimo de lucro.
Sí, porque además iba a decir, yo recuerdo ese cartel así como roto, ¿no? Ha estado muchas temporadas medio en ruinas.
Ya por fin lo han protegido, no sé qué. Y además es curioso porque parece como ondeado por el efecto de las montañas, pero en realidad es recto.
Ah, es recto. Bueno, pues a la cama no tiras sin aprender una cosa más. Madre mía, qué día estamos teniendo hoy, qué día tenemos. Entre que tú acabas de volver con las anginas y lo del café, una cosa y otra, y a una se le traban todas las cosas. Bueno, continuamos con nuestras efemérides de hoy. Desde Hollywood nos vamos hasta Uruguay.
En 1930 se disputa el primer campeonato mundial de fútbol. Organizado por la FIFA, la organización decidió celebrarlo en este país en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución. Participaron un total de 13 selecciones nacionales y el vencedor fue el país anfitrión, Uruguay, que se impuso a Argentina con un 4-2.
Nos Nos vamos ahora, Celia, hasta la España de 1945. Cuéntanos.
Un día como hoy, las Cortes sancionan el fuero de los españoles, una de las 8 leyes fundamentales del franquismo que establece una serie de derechos y deberes de los españoles. El fuero alude a la población solamente con el término de españoles, estableciendo con ello un conjunto de normas dirigidas a un grupo nacional como tal y dejando fuera el concepto liberal de ciudadanía. No tuvo carácter de constitución, sino que sus disposiciones podían ser complementadas con normas de segundo rango que a menudo suponían un límite para el ejercicio de esas libertades que se contemplaban. En general, se establecía que la práctica de las libertades otorgadas solo sería admisible dentro del margen que impusiera el franquismo a su arbitrio.
Bueno, pues desde esas cortes en torno al franquismo, nos vamos ahora a hablar de una de estas efemérides curiosas que siempre nos gustan mucho destacar. Vamos a hablar del cubo de Rubik.
Un día como hoy, en Budapest, en Hungría, el escultor Erno Rubik inventa el cubo de Rubik, que es un rompecabezas mecánico tridimensional que se ha convertido en el juguete más vendido del mundo. Como sabrán todos ustedes, un cubo de Rubik clásico tiene 6 colores y un mecanismo de ejes que permite a cada cara girar independientemente, mezclando los colores, de tal modo que para resolver el rompecabezas cada cara debe volver a quedar en un solo color. Lo más común, el cubo de Rubik estándar, es que cada una de estas caras esté formada por 9 cuadraditos en total, pero se han comercializado cubos de Rubik con más cuadraditos, más grandes y, por tanto, más complejos. Y luego
sí,
hay
bueno.
Concursos en los que, o sea, la gente los soluciona con los pies, en no sé qué. ¡Madre mía!
Mira, yo la verdad que nunca me he llevado muy bien con este cubo de Rubik, y además tengo una amiga que es una fiera y que lo hace en segundos, y yo me puedo pegar años y jamás yo creo que conseguiría sacarlo. Además, bueno, pues es que es un juguete que todo el mundo antes o después hemos tenido nuestras casas, en casa de la abuela, en casa del primo, en casa de un amigo, y bueno, pues la verdad, hay que decirlo, la mayoría de nosotros no sabemos realizarlo en condiciones, ¿eh? Así que bueno, lo dejamos para el que si sepa. Ya te digo, mi amiga es que lo hace incluso en 10 segundos.
Gente con talento.
Sí, o sea, bueno, además es muy inteligente, ¿eh? Ella, no sé si esto tendrá que ver o no, o simplemente es que se ha aprendido los pasos. Pero...
Es que son algoritmos matemáticos,
sí.
Si te aprendes los pasos, supongo
claro,
que también.
Claro, pero bueno, ella la verdad, mira, sí que es cierto que nunca nos ha dicho, yo lo hago siguiendo los pasos, pero nunca ha explicado los pasos, ¿sabes? Entonces, claro, pues así nos quedamos. Bueno, continuamos, nos trasladamos ahora hasta el estadio de Wembley en Londres. Es que hoy es el Día Mundial del Rock.
¿Y por qué? Pues porque en 1985 en Wembley, en Londres, y en el estadio JFK de Filadelfia, se celebra simultáneamente el Live Aid, una serie de conciertos para recaudar fondos para combatir el hambre de África. En los conciertos participaron nombres tan importantes de la música como Phil Collins, U2, David Bowie, Madonna, Elton John o Led Zeppelin. A partir de este año y por este evento multitudinario, el día 13 de julio se celebra, como decías, el Día Mundial del Rock.
Bueno, pues un concierto que sin duda ha pasado a la historia, un concierto que todos recordamos, a ver si luego podemos recuperar un poquito de él, y si no, bueno, pues alguno de los artistas, ¿no?, que estuvo en ese año 1985 en Londres. Nos vamos ahora a hablarles del Eurogrupo.
En 2015, un día como hoy, el holandés Jeroen Dijsselbloem es reelegido como presidente del Eurogrupo frente al candidato español Luis de Guindos. Es miembro del partido neerlandés Partido del Trabajo y recientemente ha suscitado una polémica por unas declaraciones en las que daba a entender que los países mediterráneos se gastaban el dinero en copas y en mujeres y luego pedían apoyo a las instituciones europeas. Interpelado por el diputado español Ernest Urtasun, Dijsselbloem reconoció las declaraciones pero no pidió disculpas por estas.
Bueno, y nuestra última efeméride de hoy, Celia, nos lleva a hablar de Theresa May.
Hace justo un año, esta mujer, Theresa May, se convierte en primera ministra británica, relevando a David Cameron, que había dimitido después del referéndum cuyo resultado aprobaba el Brexit. En las últimas elecciones, May no logró mantener su mayoría absoluta y, según las encuestas, solo un 28% de los británicos considera que está haciendo un buen trabajo.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Ven. ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles ahora nuestra noticia del día, noticia importante de la cual además ya llevamos varios días contándoles algún detalle. El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantuvieron ayer una reunión de trabajo en Madrid en la que avanzaron en la nueva conexión ferroviaria entre Euskadi y Navarra. Cabe recordar que tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra mantienen un protocolo suscrito tanto con la Administración del Estado, en el que las tres partes se comprometen a definir de forma conjunta y consensuada la solución para conectar las redes ferroviarias de altas prestaciones de ambos territorios, dando así continuidad al eje Cantábrico-Mediterráneo y a la conexión con Europa.
En la cita de Madrid, Ayerdi, Tapia y de la Serna acordaron que el estudio informativo incorporará las dos alternativas más viables desde el punto de vista técnico y medioambiental, que deberán ser analizadas exhaustivamente para poder determinar las bondades o las pegas de cada una de ellas y definir finalmente cuál es la mejor solución, siempre bajo la premisa de que la solución elegida ha de responder a los estándares europeos para redes de altas prestaciones. La primera opción es la llamada nueva plataforma Pamplona-Vitoria, es decir, la construcción entre Pamplona, Altsaso y Vitoria de una plataforma de 76 kilómetros para vía doble en ancho estándar. Esto supondría la conexión con la I-Vasca mediante una nueva actuación por Vitoria. Y la segunda opción es una nueva plataforma Pamplona-Esquío, es decir, la construcción entre Pamplona y Esquío de una plataforma de 50 kilómetros para vía doble en ancho estándar, lo que supondría un recorrido directo por la nueva actuación desde este Esquío y posterior enlace a través de la nueva infraestructura de la I-Vasca. El resultado del trabajo determinará qué solución ofrece las mejores garantías ferroviarias, funcionales y económicas, así como menores afecciones medioambientales.
Además, cabe destacar que el Ministerio de Fomento y los gobiernos vasco y navarro han acordado que para finales del próximo año 2018 la declaración de impacto ambiental de la solución definitiva esté concluida. El Ministerio de Fomento se ha comprometido a realizar los trámites administrativos oportunos para que así sea. Y es que esta autorización medioambiental resulta imprescindible para el desarrollo de una infraestructura de este tipo.
Tanto Ayerdi como Tapia coincidieron en que la conexión ferroviaria de la comunidad foral con la red europea pasa necesariamente por una unión directa y rápida de Navarra con la I-Vasca, posibilitando asimismo la conexión ferroviaria de la comunidad foral con las tres capitales de la comunidad autónoma de Euskadi y con los puertos de Pasaya y Bilbao. Por ello se contempla una conexión para tráficos mixtos de mercancías y pasajeros conforme a los estándares europeos hasta la conexión con la red francesa a través de la I-Vasca.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 6 de la mañana, Carlos Alsina se centra en la actualidad, con monólogos y entrevistas, opiniones y debate, con 7 preguntas y un indulto, y a veces se le queda algo en el tintero.
Con entrevistas que ponen a prueba la coherencia del entrevistado y del entrevistador.
A las 10, Juan Ramón Lucas bucea por internet, pregunta a los oyentes, abre el café más concurrido de la radio, nos acerca novedades tecnológicas, aprendemos canto y buenas maneras.
Nuestra intención es entretenerles, que pasen un buen rato, que se olviden de sus problemas, porque la vida con humor se lleva mucho mejor.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
1985, Londres, estadio de Wembley. Allí se celebraba, por supuesto, y además también en el JFK de Filadelfia, ese concierto o esa serie de conciertos para recaudar fondos para combatir el hambre en África. Unos conciertos que dieron la vuelta al mundo y entre los cuales estuvo participando o cantando, actuando Madonna. Con ella alcanzamos la una.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Policía Judicial se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña. Recaban información del acto celebrado la semana pasada en el que Junts pel Sí presentó la ley del referéndum. Barcelona, Gabriel Figueredo.
Sí, en el acto participó todo el grupo parlamentario y también todos los miembros del Consejo Ejecutivo del Govern. Según esta ley, si el sí se impusiera el 1 de octubre, se declararía la independencia en las 48 horas posteriores. Durante el acto, aparte de los discursos, también se utilizaron diversas urnas. De hecho, Carles Puigdemont llegó a insinuar que eran algunas de las que se usarían en la cita de otoño. En un cuarto de hora, Junts pel Sí ofrecerá una rueda de prensa para valorar los hechos. De momento, el presidente del grupo parlamentario, Jordi Turull, en las redes sociales, ha calificado la investigación de delirante y ha pedido un SOS para la democracia.
Los reyes de España participan a esta hora en Westminster en un homenaje a los caídos en actos terroristas, entre ellos el español Ignacio Echevarría, fallecido en el atentado del pasado 3 de junio en Londres. Juan Carlos Vélez.
Acto de carácter solemne en esta abadía de Westminster. Los reyes han llegado acompañados por el príncipe Harry en su primera participación en la visita de Estado. Primero una ofrenda floral que acaban de realizar, flores rojas y amarillas en la tumba del soldado desconocido a pocos metros de la entrada del templo. Después una plegaria que está teniendo lugar ahora en memoria de los caídos y que extienden a las víctimas de los ataques terroristas recientes. A continuación, cuando salgan de aquí, habrá una recepción en la colectividad española, en una embajada que se va a quedar seguramente pequeña del gran volumen de asistentes, y posteriormente el acto de mayor político de la jornada. El rey va a mantener un almuerzo de trabajo con la primera ministra en el 10 de Downing Street.
España tendrá que pagar una segunda multa de 3 millones de euros por el tiempo que ha estado sin liberalizar el sector de la estiba. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se felicita porque el tribunal reconoce que se han hecho por fin los deberes y que se ha actuado de buena fe.
Pero también quiero valorar, y muy positivamente, que en esa sentencia la valoración que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que el gobierno de España, si bien ha actuado con retraso y en ello ha tenido que ver, la actitud de los grupos políticos en el seno del Congreso, también ha actuado de buena fe y con la máxima colaboración con la Comisión Europea.
Hay satisfacción también en el Gobierno porque el IPC se ha reducido 4 décimas con respecto a mayo. Datos que apoyan los pronósticos del Ejecutivo de que el año que viene, de que este año, acabará con una inflación moderada. David Robles.
Sí, dice el Gobierno que se están cumpliendo sus previsiones. Dijeron a principio de año, cuando la inflación llegaba al 3%, que bajaría en el segundo semestre, y es lo que está pasando. Y aún bajará más, según las previsiones que maneja la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido.
Este hecho, unido a que a la evolución que estamos previendo del precio del petróleo, pues no es que realicemos estimaciones, pero sí la previsión es que cerremos en torno, en el mes de diciembre, en torno al 1%, incluso por debajo.
La bajada del IPC aplacará las posibles pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores. Aún así, Economía aboga por una subida de los salarios.
Los abogados del expresidente brasileño Lula da Silva preparan el recurso contra la sentencia que le ha condenado a 9 años de cárcel por corrupción. Mientras, el futuro del actual presidente Michel Temer se decide en la comisión parlamentaria que aborda la denuncia también por corrupción en Enar Hernández.
El informe que realice la comisión de investigación llegará en los próximos días a la Cámara de Diputados, y para que Temer pueda ser juzgado se necesitan más de 2/3 de votos de la Cámara. El presidente está acorralado por los escándalos de corrupción, se le acusa de recibir sobornos y puede perder el cargo en las próximas semanas. Desde la bancada del Partido de los Trabajadores se espera que Temer pueda esclarecer las acusaciones que pesan contra él.
Es mejor para el país, es mejor para los brasileños e incluso es mejor para Michel Temer, que pruebe su inocencia en el lugar adecuado, porque este gobierno no tiene legitimidad.
De momento, y pese a la crisis interna, el gobierno consiguió ayer aprobar la reforma de los trabajadores después de 3 huelgas generales.
UNICEF alerta de que la situación en Mosul sigue siendo crítica a pesar de haber sido liberada. La organización ha constatado el incremento de niños que están solos. Selene Sánchez.
Unos 650.000 niños y niñas totalmente vulnerables después de vivir casi 10 meses bajo intensos combates por el control de la ciudad de Mosul, según la ONG. Muchos han llegado a las zonas de recepción sin sus padres. Necesitan agua, vacunas, escuelas y espacios seguros donde poder vivir. Javier Martos es director ejecutivo del Comité Español de UNICEF.
Ahora lo que estamos procurando es, como en cualquier situación de emergencia, es restablecer poco a poco el suministro de agua potable, que es un elemento esencial. Y procuramos también que se recuperen las escuelas lo antes posible.
La población de Mosul antes del conflicto era de 1,2 millones de personas y la ONG estima que la mitad eran niños. Algunos continúan sufriendo los focos de violencia aún activos en el casco viejo del oeste de la ciudad. Protegerlos sigue siendo un desafío.
Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
El presidente del Barcelona, José María Bartomeu, pide tranquilidad ante la falta de fichajes mientras se ponen en marcha las negociaciones con el Benfica para la contratación de Nelson Semedo. En Japón, Messi, antes de incorporarse al trabajo con el equipo y ponerse a las órdenes de Valverde junto a Neymar y Piqué, piensa en luchar por todos los títulos.
Personalmente estoy con mucha ganas de volver, de empezar a trabajar, de conocer al nuevo entrenador, a la nueva gente que vino con él y ponernos en marcha allá y disfrutar un año más en el club.
Garbiñe Muguruza busca la final del torneo de Wimbledon y les dejamos ya con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
Saludos amigos oyentes, muy buenas tardes. En la ruta estamos, llevamos ya prácticamente 2 horas de carrera desde que a las 11 y 10 minutos de la mañana se dieron la salida a los 179 supervivientes del Tour de Francia, que afronta una jornada dura y exigente, también larga, 213 kilómetros de recorrido por el macizo pirenaico, que incluye nada menos que 2 puertos de primera categoría, un puerto de categoría especial, el alto, el Port de Vallés, que está a 30 kilómetros de línea de meta, y la ascensión final a Peyre Guides, el puerto de segunda categoría, que viene a ser la continuación de Peyre Sourde, y donde ganó Alejandro Valverde hace ahora exactamente 5 años, el corredor murciano que tuvo que abandonar el Tour en el prólogo de la carrera francesa. Tenemos a 12 corredores cabeza de carrera, 2 alemanes, Kittel y Polit. Kittel, sí, el maillot verde, 5 etapas en la presente edición del Tour. Tenemos a 2 franceses, Gauthier y Simon, a un australiano, Michael Matthews, a un holandés de Kort, del equipo de Contador, al suizo Kung, al italiano Ulisi, al neozelandés Bauer, al belga de Gene, que ha pasado en primera posición en el puerto de cuarta categoría en el kilómetro 38 de carrera, al británico Cummings y al español Imanol Erviti, el representante navarro de la formación del Movistar. 12 corredores cabeza de carrera que han pasado solo un puerto, el primero de cuarta categoría, porque la concentración montañosa está fundamentalmente en la segunda parte del recorrido y especialmente en los últimos 50 kilómetros de etapa. Han hecho camino de momento, Chema del Olmo, los 12 fugados casi desde el principio.
Han hecho el camino y de este momento la diferencia que ya están marcando con respecto al pelotón, donde están siempre bien situados los hombres del Sky. Los hombres y compañeros de Chris Froome están los 5 minutos y medio, cuando ya nos estamos encaminando al sprint bonificado del kilómetro 120 Lures-Barús. Así que, por tanto, la escapada que estaba funcionando, buen entendimiento entre todos ellos, la presencia, como decía, de Manuel Erviti y Alberto Matador, parece que después de los primeros compactos en los que perdió Comba con respecto al pelotón, ya está integrado y no parece que esté pasando ningún tipo de dificultades.
A pesar de que esta mañana nos lo decía en la salida de, en la línea de salida, que había pasado una noche horrible.
Bueno, pues con diferencia el peor día de todos, porque la verdad que me andaba de guerra los golpes de ayer y así, y bueno, lo quizá no es el mejor día, teniendo en cuenta lo que nos espera por delante, pero bueno, vamos a ver qué tal, que nos encontramos ahora una vez que calentemos.
No es el mejor día para probarse, no es el mejor sanatorio el Tour de Francia para recuperarse de heridas y de enfermedades, pero no queda otra que afrontar estos 213 kilómetros que están transcurriendo con velocidad gracias a la fuga. Un poquito de adelanto sobre el horario previsto. Va a acabar, está prevista la etapa a las 5 de la tarde, desde las 3 y media, por cierto, en las aplicaciones móviles y en la página web de Onda Cero. Vamos a vivir el apasionante final de etapa que incluye en el kilómetro 111 el Col de Ares, en el kilómetro 139, la subida al Manté, en el 184, a 30 de meta, el Port de Valais de categoría especial, en el 209, a solo 5 kilómetros de la subida al Peyre Sur de puerto de primera categoría, y la continuación prácticamente, que son los últimos 5 kilómetros de ascenso a Peyre Guides, el puerto de segunda categoría, donde está ubicada la línea de meta. Día de homenajes hoy en el Tour de Francia para los que nos dejaron este año, los campeones Kubler, Valco, Viaco, Roger Pinjon. Día de recordatorio también para la figura de Tom Simpson, que fallecía hace 50 años, en el 67 fue en el Mont Ventoux, en el Tour de Francia, y día también de conmemoración o de homenaje o de agradecimiento o de apoyo a la candidatura de París para el 2024 y los Juegos Olímpicos. Luego será el llanto y crujir de dientes cuando lleguen los grandes puertos, una jornada en la que la lluvia es protagonista, el cielo cubierto y la amenaza de tormenta prácticamente permanente. Volvemos a las 2:15 desde la ruta, los enviados especiales de Onda Cero al Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web ondacero.es.
¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas.
Bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si no... Nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip.
Me deja siempre fuera un colectivo muy importante.
El de calzoncillo con bermuda.
El de calzoncillo con bañador, que me lo explique.
Carlos, eres un monstruo, te oigo
de feo.
Infinidad de programas y a los animales, bueno, es lo mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que hablar?
Habla de lo que quieras, Paco.
Sábados y domingos desde las 6 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
12 minutos, pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local, una mañana que nos va a llevar en las ondas, como siempre, hasta las 2 de la tarde. A partir de aquí comenzamos la segunda parte de nuestra programación. En unos instantes vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy, hoy un poquito escueto. Ya lo saben que estos días, con la cosa de que son Sanfermines, pues no hay muchas noticias en nuestra zona media. Otra cosa será a partir de la próxima semana, que empiezan ya nuestros pueblos en fiestas, y todo lo que eso conlleva. Así que bueno, vamos a ofrecerles el poquito informativo que tenemos de hoy, pero también vamos a ofrecerles algún aviso y también alguna noticia cultural. Así que bueno, después de ello será cuando nos traslademos hasta Tafalla para hablar pues con su concejal de festejos, con Aisea Lizarbe. Lo contábamos al inicio de nuestra programación, la noticia del día en nuestra zona está en esta ciudad del Cidacos. ANFAS, lo hemos sabido esta mañana, va a ser quien lance el cohete que va a dar inicio a las fiestas de Tafalla el próximo 14 de agosto. Aprovechamos para darles de nuevo la enhorabuena. Vamos a hablar de todo ello con Aisea en unos 20 minutitos. Y después nos vamos a trasladar, como cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media, de la mano de Iratxe Garnica. Hoy, nuestra técnica de Intia.
Señor, ¿podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Normas de vida elementales. El que algo quiere, algo le cuesta.
¿Yo? No, soy Jovenin.
Si eres joven, eres el jefe. Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te ayudamos a independizarte y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan ya 16 minutos de la una y lo hacemos, Celia, yéndonos hasta Miranda de Arga.
El próximo domingo 16 de julio Miranda de Arga celebra la 18 fiesta del mundo rural. Un año más la gente de la localidad se volcará este día para recordar oficios y labores cotidianas de hace varias décadas que hoy en día quedan solamente en el recuerdo de aquellas personas que las vivieron. Además de las demostraciones de tareas domésticas como el vareado de colchones o la elaboración de helado y tostones, también será el momento de recordar cómo era el trabajo de una mañana en la era. A través de la siega a mano, el trabajo con layas y otras labores agrícolas realizadas con maquinaria antigua, caballerías y bueyes. Como en otras ediciones, una de las sorpresas del día se espera en el zaguán del ayuntamiento, donde la Asociación de Mujeres Las Torres representará una escena de antaño. Otra de las sorpresas llegará de mano del grupo de teatro El Condimento, que con motivo de la fiesta han preparado una animación callejera especial. Además, hay que destacar la visita guiada a la iglesia y su entorno y la posibilidad de subir a la Torre del Reloj para disfrutar de las vistas del municipio y de su entorno.
Hablamos ahora de pintura. Un adrianés ha sido el vencedor en Lodosa. Cuéntanos, Celia.
Raúl Gil Rodríguez, de San Adrián, ha sido el ganador del 17º concurso al aire libre Villa de Lodosa, en el que participaron un total de 34 artistas de Navarra, País Vasco, La Rioja o Cataluña. Gracias a su retrato de la caseta más representativa del ferial, este adrianés se hizo con un premio en metálico de 1.100 euros. El jurado estuvo formado este año por 4 licenciados en Bellas Artes: Amaya Molinet, César Díaz, Jorge Urdanoz e Ignacio García. Tras ver todas las propuestas, otorgaron el segundo premio, valorado en 700 euros, a Raimundo Argos Martínez, de Bilbao, y el tercer puesto, dotado con 400 euros, se lo dieron a Juan Vila Arimani, de San Quirce del Vallès, Barcelona. Los vecinos de Lodosa se acercaron hasta la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, donde estuvieron expuestas todas las obras que se presentaron a esta edición del concurso local.
Por último, nos vamos hasta Zagra.
La localidad ribera ofrecerá 3 visitas guiadas los días 16 y 22 de julio y 6 de agosto, con el objetivo de potenciar y dar a conocer las bondades y parajes del municipio. Estas escapadas proponen rutas por la peña o por los sotos, los humedales y la barca. Los interesados en realizar las visitas, de unas 2 horas y media de duración, deberán inscribirse previamente y abonar 5 euros.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda, y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, antes de trasladarnos hasta Tafalla para hablar con Aisea Lizarbe, concejala de festejos de la localidad, abrimos capítulo de avisos. Comenzamos haciéndolo en Falces, porque la Asociación de Mujeres Las Arcas de la localidad ha organizado un viaje a Barcelona desde el 30 de septiembre hasta el 1 de octubre. El mismo día 30 habrá una visita guiada a la Sagrada Familia, también almuerzo en un restaurante concertado. Visita guiada también a la ciudad, como al barrio gótico, la Basílica de Santa María del Mar, las Ramblas o el Teatro Liceo. Y ya el 1, traslado al Parque Güell para la visita por libre, con entrada incluida al parque y también a la zona monumental. Almuerzo de nuevo en el restaurante concertado. El precio para las socias es de 135 euros y para las no socias o no socios 142. Tiene que haber o debe haber un mínimo de 38 personas y un máximo de 54. Importante, el orden de apuntados dará preferencia para la plaza del viaje. Para apuntarse hay que llamar a Mari José Remón al número de teléfono 692 13 25 88. Repetimos el número, 692 13 25 88, a Mari José Remón. Y la fecha límite para apuntarse es el 24 de julio. No hay que pagar al apuntarse, sino que nos informan de que pasarán el recibo por el banco habitual. Viaje a Barcelona para el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre, organizado por la Asociación de Mujeres Las Arcas de Falces. Nos vamos ahora hasta Olite y también Barasua, en Celia. Comenzamos por Olite.
En Olite se preparan las fiestas medievales de la localidad. Para participar en los bailes medievales hay que apuntarse al curso de danzas medievales para todas las edades en la oficina única del ayuntamiento antes del 26 de julio.
Y también más información o más avisos desde Barasua. Hablamos del concurso de carteles.
Se celebrará un concurso de carteles en Barasoain y las bases son las siguientes. El ganador aparecerá en la contraportada del programa. La temática será por unas fiestas desde el respeto y libres de agresiones sexistas. Se ha de presentar un mínimo de 2 carteles por persona que deberán incluir el siguiente texto. Vive las fiestas desde el respeto y también en euskera, festa que respetus bizi. La entrega se realizará en 2 sobres. En uno de ellos se incluirá el cartel y en el otro los datos personales del artista. El nombre, apellidos, edad, localidad, el teléfono y el email. Y el cartel en soporte informático. Los carteles se entregarán en la Secretaría del Ayuntamiento hasta el 4 de agosto, incluida esta fecha, y el premio será de 250 euros.
De Francia en Onda Cero.
Elevando la bandera del orgullo, del coraje y de la raza para quienes querían
enterarlo. Conexión en los boletines. A las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Final de etapa en directo en Julia en la Onda. Y los fines de semana, programa especial Tour de Francia. Sábados a las 3 y media y domingos a las 3. Además, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil.
Estás escuchando el Tour de Francia en la sintonía de Onda Cero, que es la onda del ciclismo.
Pedro Delgado, Álvaro Pino, Anselmo Fuerte, Iván Gutiérrez, Chema del Olmo y la dirección de Javier Ares.
Venimos a disfrutar del ciclismo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Y su Quédate a Dormir, alcanzamos la 1:30. Nosotros, mientras, vamos contactando ya con Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla. Nos vamos hasta la ciudad de Cidacos.
No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser we
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En Tafalla Olagüe, confía en nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, abríamos nuestra programación local contándoles esta noticia, una noticia que nos deja en Tafalla. Ya sabemos quién va a lanzar el chupinazo el próximo 14 de agosto. Lo va a hacer el colectivo ganador después de esa votación popular que ha sido ANFAS. De todo ello vamos a hablar con Aisea Lizarbes, su concejal de festejos. Muy buenas tardes ya, Aisea.
Arrachaldeón.
Bueno, bienvenida de nuevo a Onda Cero Zona Media. La actualidad de esta mañana, de este día, de este jueves 13, pasaba sin duda por esta ciudad del Cidacos, Aisea. Tenemos ya ganador de esa votación popular y ya sabemos quién lanzará el cohete.
Eso es, sí, pues ayer se acabó el plazo para la votación, en la que, bueno, participaban tres asociaciones. Como bien has dicho, la ganadora ANFAS. Y luego Zona Media por el Tren y Café de Ciudad Acogida.
Muy bien.
Y bueno, también, o sea, nos ha gustado, bueno, para empezar, que los tres participaran, ¿no? Que también hay que someterse a una votación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que ha sido un proceso bonito.
Bueno, claro, que los tres se presten a ello, ¿no? Ahí sea, porque cuando uno se mete en este tipo de cosas, pues corre el riesgo también de no ser el elegido, ¿no? Y dos asociaciones sabían perfectamente que eso iba a suceder. La primera vez, ahí sea, para ir por partes, si no me corriges, que en Tafalla se lleva a cabo este proceso, ¿no? Ya el año pasado, Arturo Goldaracena, como alcalde de la localidad, delegó un poquito en ti y en tu comisión, en la de festejos, la elección de la persona encargada de lanzar el cohete, y este año, desde esa comisión, decidisteis seleccionar tres asociaciones y someter la decisión a votación popular.
Eso es, sí, ya los dos años que ya hemos estado nosotros. Se hizo, bueno, con una delegación de alcaldía a la comisión y la comisión decidió. Y el año pasado sí que se nos quedó un poco, bueno, pues las ganas, ¿no?, de haberlo sometido ya a una votación. Uh-huh. Pero pues por problemas de tiempo y al final también programas y, bueno, cosas que nos hacen acelerar un poco los preparativos de fiestas, pues no pudimos hacerlo. Entonces este año, bueno, estábamos convencidos que íbamos a hacerlo así. Y bueno, yo creo que por primera vez pues estamos bastante muy contentos. Uh-huh. Porque bueno, la participación ha sido muy grande, 1.171 personas han votado.
1.171, bueno, está muy bien.
Eso es, 1.100. Entonces, pues casi 1.200 personas, que uh-huh. bueno, que, joder, al final es bastante significativo, ¿no? Que
sí.
Bueno, parece que la iniciativa ha gustado y que además la gente tenía para opinar, ¿no?
Ajá. Se ha votado mucho más en la elección de quién lanzará el cohete que en la elección del cartel, ¿no?, anunciador de las fiestas.
Eso es, sí.
Este año,
bueno,
ha sido
yo
así.
Yo creo que también aquí, a las asociaciones del pueblo, bueno,
claro,
pues son cosas que igual llaman más a querer participar, ¿no?,
uh-huh.
en ese tipo de, bueno, de preguntas, ¿no? El,
uh-huh.
el cartel al final, pues tenías que acercarte, verlos. Bueno, ya tenía un poco más de
miga.
De trabajo y bueno, también yo creo que las fechas y todo, pues bueno, estaban tan lejos las fiestas cuando pusimos esa otra votación que
claro.
No estábamos concienciados aún.
Claro, claro, es que ahora ya prácticamente nos queda nada, ¿eh? Un mes y medio, o bueno, que ni mes y medio, un poquito más de un mes para el 14 de agosto, que este año además lo comentábamos también el lunes pasado, el martes, con Pedro Leralta, toca el lunes, ahí sea, este año el cohete. Lo que pasa que como el 15
sí.
de martes es festivo, ¿no?, pues ahí está la cosa.
Eso es, nosotros como siempre es de 14 al 20, pues de lunes a domingo este
ya
año.
Ya está.
Bueno, lo que dices, como el martes es festivo, pues dos fines de semana.
Claro, sí, ahí nos cogemos un puentecito para ir al chupinazo de Tafalla y el 15, pues el día grande. Bueno, Aisea, ayer miércoles a las 2 se cerraba esa votación popular para decidir quién iba a lanzar ese cohete que va a dar inicio a las fiestas. Y bueno, dicha votación se podía realizar a través de la web, ha habido algún que otro problema y por eso también se habilitó un ordenador en el ayuntamiento, ¿no? Para todo aquel que tuviera algún problemilla a la hora de votar, también se podía llamar el 012. Mucha participación, casi 1.200 personas, ha ganado ANFAS. ¿Cuántos votos ha obtenido cada asociación?
Pues ANFAS ha ganado con el 49% de los votos, que ahora mismo el dato no me lo sé, unos 570 y algún voto.
Bueno, casi el 50%.
Luego, el segundo ha sido Plataforma por la Defensa de la Estación de Tren, que ha tenido el 40% de los votos, que bueno, no llegan a ser ni 100 menos que los de ANFAS, y luego sí que Tafalla Ciudad de Acogida pues ha quedado con el 11% de los votos, bueno, pues con unos 100 votos o por ahí.
Bueno, pues entonces la cosa ha estado muy reñida entre ANFAS y la Asociación Zona Media por el Tren, ¿no? Podríamos decirlo, un 40 y casi un 50% entre ellos. La verdad que es que la Asociación Zona Media por el Tren está realizando también un trabajo arduo, podríamos decirlo de esta manera, porque el tema está de plena actualidad, está en la calle, la gente además cada vez se está movilizando más y bueno, pues también es de valorar el trabajo que han realizado ellos y también el de Tafalla Ciudad de Acogida, que muchas veces se nos olvida que el problema de los refugiados sigue estando ahí, Aisea. Y yo creo que ellos son los encargados un poquito también de recordarnos,
eso es. Entonces, al final, pues también positivo por haber hecho de ese recordatorio de esas asociaciones. Y bueno, ya se ha visto que el tema del tren es algo que también nos preocupa en Tafalla. Y bueno, sí, al final se sacan más visiones de las votaciones que quién va a lanzar el cohete.
Claro, bueno, pues es que esto es lo que tiene, ¿no? También ves un poco pues el apoyo que tiene cada asociación o, bueno, pues también yo creo que a la Asociación Zona Media por el Tren pues le ha ayudado mucho toda esta última actividad que están llevando a cabo, ¿no? De estar un poco a la orden del día con el seguimiento en torno a Renfe, a ADIF y a todo lo que está sucediendo.
Y a todo el tema del convenio con el DAP y todo esto.
Eso
entonces,
es. Sí.
Bueno,
también los hemos tenido aquí.
Al final el tema que preocupa en Tafalla y que se ha notado en las votaciones. Pero bueno, también muy contentos ellos también con el resultado. Han felicitado todos a las asociaciones que tanto ANFAS ha felicitado a los demás como los demás a ANFAS.
Claro.
Y bueno, yo creo que es un acto muy bonito.
Pues sí, bueno, además, como decías, preocupa a Tafalla y preocupa a toda la zona media, ¿eh? Porque todos estos pueblitos de alrededor que cogemos normalmente el tren en Tafalla, pues también esto supone un problema grave. Ya los hemos tenido también, ¿eh? A ellos aquí en Onda Cero Zona Media hablando de todo este tema. Les mandamos un abrazo a Tafalla Ciudad de Acogida y la Asociación Zona Media por el Tren, los dos colectivos que se han quedado fuera, ¿no? De lanzar ese cohete. Quien sí lo va a lanzar es ANFAS, que además, Aisea, antes de despedirnos, me gustaría resaltar contigo que celebran el 10º aniversario de su vivienda tutelada en Tafalla.
Eso es su 40 aniversario y su 10º aniversario de la vivienda tutelada. Eso es, por eso se les propuso y bueno, pues le van a poner una buena guinda al pastel.
Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Que hay que resaltar ese trabajo que llevan realizando ya durante tantos años para un poquito, pues bueno, pues que la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y también sus familias, pues sea puesto en valor y salgan adelante y tengan además muchísimas actividades por realizar, por sentirse ellos realizados, ¿no? Así que bueno, pues 40 aniversario y 10º aniversario de su vivienda tutelada en Tafalla. Lanzarán el cohete este año y así que, bueno, pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena también a Aisea. No sé si, bueno, yo te voy a lanzar la pregunta, como siempre, ¿alguna novedad en torno a las fiestas que podamos ir comentando?
Pues yo, como siempre, te voy a dar largas con este tema. Ya os adelanté que iba a ser el 10º aniversario del Va de Calle y que teníamos una cita el 16 a la noche, pero bueno, las demás novedades tendréis que esperar pues eso, dos semanitas hasta que lo tengamos todo ya
finiquitado.
Bien atado y lo presentemos.
Muy bien, bueno, también estamos pendientes del Festival Tafalla Va de Calle, ¿eh? Que este año se celebra el miércoles, ¿no?
Eso es, el 16.
El 16.
El 10º aniversario y bueno, con una actuación especial a la noche y eso sí que os lo puedo ir adelantando para que cojáis las agendas y os apuntéis.
Eso es, que además quiero recordar que el 15, el próximo sábado, termina el plazo de inscripciones para todos los grupos de arte callejero que quieran apuntarse, ¿eh? También estamos pendientes un poquito de ese festival que este año cumple su 10º aniversario, como nos decías, Aisea. Pues Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla, yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Agradecerte, sobre todo, una vez más, que nos hayas hecho un hueco para estar con nosotros hoy en antena. Y bueno, pues a seguir trabajando así de bien, que da gusto, la verdad, cuando propones cosas y la gente se implica, ¿no?
Eso es. Oye, muchas gracias a vosotras y bueno, hasta la siguiente.
Hasta la próxima, Aisea, que será pronto. Un abrazo.
Venga.
Abur.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
¿Quieres divertirte? Proponer temas, contar anécdotas, compartir experiencias. Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Con tus llamadas y mensajes nos guiarás y marcarás el contenido. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas. Sábados y domingos desde las 6 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Crecimiento personal, el coaching en los equipos, libros de superación, la música aplicada a nuestro desarrollo, historias que inspiran. Es momento de descubrir todo nuestro potencial y aumentar nuestra calidad de vida.
Dicen que también la felicidad es contagiosa. Así pues, ¿dónde nos hemos situado en España? Dentro de estos más de 112 estados...
Los sábados desde las 9 de la noche, de cero al infinito con Pilar Díaz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Bayayo.
Casi los minutos que pasan ya de la una, abordamos el último tramo de nuestra programación de hoy y lo hacemos como cada jueves, trasladándonos hasta los campos de nuestra zona media, pues de la mano de nuestro técnico de Intia, hoy Iratxe Garnica. Muy buenas tardes, Iratxe.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida de nuevo a Onda Cero Zona Media. Te han dejado de nuevo a los mandos del programa en Onda Cero Zona Media. Iratxe, lo primero, no sé si tú eres muy sanferminera, si te ha dado tiempo de disfrutar de los sanfermines un poquito.
Sí, ya me ha dado tiempo, ya.
Bueno, pues entonces, igual que nosotras, ¿eh? Un poquito de San Fermines y luego un poquito de trabajo, que además, bueno, pues nunca viene mal, ¿no?, compaginarlo de esta manera. Iratxe, hoy te tenemos con nosotros para hablar de un tema importante, ¿eh? Vamos a hablar, ahora nos lo vas a explicar tú con más detalle, de ese laboreo de verano, que le llamamos así, laboreo de verano, para hacer germinar esas malas hierbas antes de que llegue octubre, esa etapa en la que se siembra el cereal de invierno, trigo y cebada sobre todo. Cuéntanos.
Mira, lo que se percibe con esta labor es hacer germinar estas malas hierbas, digamos, para reducir algo la presión de estas malas hierbas luego durante el cultivo. Trigo, cebada, también colza, bueno, en general los cultivos de invierno. Entonces, consiste en hacer una labor muy superficial del suelo y luego, claro, aparte de esta labor, un condicionante es el que haya humedad. Sin humedad, las hierbas no germinan. Entonces, una vez que se ha cosechado, ya en cualquier momento es bueno para realizar esta labor. Lo mejor es hacerlo lo antes posible, digamos, para esperar luego esa lluvia, esos 15-20 litros. Entonces, esta labor en principio no hay que extrapolarla a todas las parcelas, sino que se puede realizar en esas parcelas donde ya empieza a haber un problema con, sobre todo, vallico y bromo. Y luego también hay que tener en cuenta, es muy importante, que hay una serie de condicionantes también a nivel de ordenanzas municipales. Ahí yo no sé si es en todos los municipios igual, pero hay una fecha antes de la cual no se puede tocar el terreno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Suele ser el 15 de agosto, por ahí. Entonces, si esas parcelas están dentro de un comunal y hay una ordenanza que prohíbe hacer una labor antes de esa fecha, no se puede hacer, evidentemente. Y luego también hay que tener en cuenta si esas parcelas están dentro de alguna corraliza, ¿vale? Uh-huh. En ese caso tampoco se puede hacer. Lo que quiero transmitir es que no estamos hablando de hacer una labor de verano en todas las parcelas, sino en aquellas donde sea necesario eliminar algo de hierba antes de sembrar y donde se pueda realizar, con respecto a las ordenanzas municipales. Entonces, una vez que se ha hecho germinar esta hierba, luego se puede eliminar bien con labores preparatorias o bien con la aplicación de un herbicida total, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, insisto que el éxito de esta técnica es sobre todo hacer una labor muy, muy, muy superficial, arañando el terreno prácticamente, y después es indispensable que llueva algo, porque si no, no germina nada.
Claro.
Y esto es un poco lo que os voy a comentar hoy.
Bueno, pues entonces, sobre todo tener en cuenta esas dos consideraciones, como la climatología y también, pues como bien decías, Irache, respetar sobre todo también esas ordenanzas municipales. Hablamos de esas tierras comunales que en todos nuestros pueblos, pues las tenemos. Irache Garnica, nuestra técnica de Intia, muchas gracias por estar con nosotros un jueves más. Volvemos a escucharte muy pronto, seguro.
Bueno,
un abrazo, adiós.
Adiós.
Termina la semana relajado. Sorpréndete con encuestas y estudios curiosos. Apúntate a nuestras excursiones astronómicas, recorre ciudades de España y conoce su música, gastronomía y tendencias. Lara Vivero te ofrece esto y mucho más.
¿Vuelves el domingo que viene?
Como no, ya sabes que los faros emiten destellos intermitentes. Los domingos a esta hora.
Van y vienen.
Los domingos a las 9 de la noche, el faro de Lara Vivero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero, líder en información turística, te ayuda a viajar mejor informado.
Mariano López, prisma turístico de actualidad y el informativo turístico te acercan a las noticias de España y del mundo.
Gente Viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía, con Esther Eiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera. Leyendas, misterios, hechos históricos, conspiraciones. Cada fin de semana entramos en lo desconocido y te ofrecemos las últimas teorías y datos.
Donde haya un enigma, ahí estamos, indagando sobre los misterios que siempre han fascinado al hombre.
La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa. En julio, sábados y domingos a la 1 de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo...
quedan 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y el final de nuestra programación local de hoy. Lo vamos a hacer, como siempre, hablando de cultura. Además, bueno, ahora le comentaba yo a Celia, ya que ha estado un poquito más en los Sanfermines, a ver si habías escuchado esta canción, que yo al margen de los Sanfermines no hago más que escucharla, ¿eh? Así que, bueno, me decías que no, que tampoco mucho, ¿no?
No, bueno, la verdad es que yo soy más de ir a verbenas.
Ajá. Más de charanga, verbena sí, y estas cositas,
sí, sí, sí.
¿No?
O sea, me gusta más estar al aire libre con Rafael, con la mayonesa, de estas más antiguas.
Más míticas. Mira, luego nos vamos a despedir el programa con la mayonesa, que además, bueno, yo creo que esa... A mí me tocó de adolescente, tú serías más chiquitita.
Yo era más pequeña,
tú eras
sí,
pequeñita.
Yo les decía a mis amigas, es que somos carne de Caribe mixtos.
Sí, 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 totalmente. Y a mí me tocó ya de adolescente. Yo esa canción la he bailado en los bares con 14, 15
claro,
años.
Claro, luego las RG, todas estas que ponían ahí en esa claro. época, pues a nosotras nos pillan. Y entonces, claro, vamos a las verbenas donde nos ponen todas esas, más que a los bares, que ya son más de ahora. Sí. Pero bueno, un poco de todo.
Bueno, pues entonces, es de Danny Ocean. Me rehuso. A mí el título me rehuso. A mí estas cosas que nos llegan así como de Latinoamérica me hacen mucha gracia. Bueno, a lo nuestro, que al final nos liamos hablando y no hablamos de lo que tenemos que hablar, que es de cultura. Nos vamos a Marcilla. Celia, cuéntanos.
Las piscinas de Marcilla volverán a convertirse un año más en una biblioteca del 19 de julio al 3 de agosto en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía para potenciar la lectura y la cultura.
Bueno, esto por un lado, y además también tenemos una cita en Andosilla.
Las piscinas municipales de Andosilla acogerán el próximo miércoles 19 de julio una fiesta con hinchables para el disfrute de todos los vecinos a partir de las 5 de la tarde, tal y como informaban desde el ayuntamiento, que es la entidad organizadora del evento.
Nuestro capítulo cultural, hoy cortito, en Olite. Hablamos de dos exposiciones. Cuéntanos porque son ambas sobre el mismo tema, pero en distintos lugares.
Eso es, hay dos exposiciones de teatro clásico. Una de ellas será en la Plaza Carlos III, el Noble de Olite. La inauguración el sábado 15 de julio a las 12:30 del mediodía y estará expuesta hasta el día 6 de agosto. La otra también es una exposición de teatro clásico, como os contábamos, de Marian Jaurrieta, que estará expuesta del 12 de julio al también 6 de agosto en el bar Los Lebreles.
Señor, ¿podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Hablar de la radio deportiva es hablar de José Ramón de la Morena, respetado por los deportistas que se muestran con él como un amigo, respetado por el medio, con los colaboradores y analistas de más nombre. El prestigio se gana. José Ramón de la Morena, garantía de calidad, todos los días a las 11:30 de la noche. El Transistor, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Tour de...
de Francia en Onda Cero.
Elevando la bandera del orgullo, del coraje y de la raza para quienes querían
enterarlo. Conexión en los boletines. A las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Final de etapa en directo en Julia en la Onda. Y los fines de semana, programa especial Tour de Francia. Sábados a las 3 y media y domingos a las 3. Además, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil.
Estás escuchando el Tour de Francia en la sintonía de Onda Cero, que es la onda del ciclismo.
Pedro Delgado, Álvaro Pino, Anselmo Fuerte, Iván Gutiérrez, Chema del Olmo y la dirección de Javier Ares.
Venimos a disfrutar del ciclismo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Prometido es deuda, nos despedimos en el día de hoy con La Mayonesa, esta canción que Celia, seguro que estos Sanfermines también te ha tocado en charangas y en todas estas cosas, ¿no?, de verbenas y tal, bailarla, se ha convertido ya en un clásico de nuestro verano, tipo Georgie Dan, ¿no?, y el tiburón y todas estas, así que bueno, con ella alcanzamos las 2 de la tarde, nosotros nos despedimos por hoy, Celia. Muchísimas gracias por tu trabajo. Mejórate un poquito la garganta.
Sí, a ver.
Te esperamos mañana. A ustedes, lo mismo. Volvemos a estar en las ondas a partir de las 12:30 y hasta las 2. Disfruten de la tarde. Sean buenos. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La oposición abandona la comisión que investiga sus finanzas. El Senado acusa al Partido Popular de forzar su constitución. Y no les falta razón, es la respuesta popular a que solo se les investigue a ellos en el Congreso. Pero lo que no se puede negar es que ambas tienen, al menos, la misma legitimidad. El plante es significativo porque evidencia que las comisiones parlamentarias sirven para la vendetta política, pero no aclaran nada. Dice que la oposición está más dispuesta a escudriñar las cuentas populares que a que les miren las suyas y que el Partido Popular ha decidido que si le van a poner en la diana, no hay mejor defensa que un buen ataque.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Los populares van a seguir adelante con las preguntas a la oposición sobre cómo se financian, aunque PSOE, Podemos y Ciudadanos hayan abandonado la comisión del Senado por considerar que el Partido Popular manipula. El PNV se queda al margen porque no quiere entrar en guerras políticas. Senado, Bárbara Ruiz.
Por eso el único que está cuestionando es el senador popular Luis Aznar. Por la mañana los tesoreros de Podemos y de Ciudadanos. Por la tarde a los ex del Partido Socialista. Así le preguntaba el popular al responsable de finanzas de la formación morada, a Daniel de Frutos.
¿A usted no le consta ni le dijeron en ningún momento que Podemos podía haber recibido dinero, por ejemplo, de Venezuela a través de la Fundación CEPS?
No, obviamente no. Y yo me remito a una denuncia archivada por el Tribunal Supremo en enero del 2015.
El Partido Popular sí entiende que Podemos se financia ilegalmente a través de crowdfunding y de microcréditos. Los aludidos creen que es alegal y que Ciudadanos, opina el PP, ha cometido innumerables irregularidades en contra de la ley de financiación de partidos.
Y mientras en el Congreso son las finanzas del PP las que están a examen. Tres de los cinco ex tesoreros del partido están citados hoy. Rosendo Naseiro, que lo fue entre el 89 y el 91, sostiene que nunca vio caja B alguna. Ahora está declarando Ángel Sanchís, Congreso Arancha Martín.
Sanchís, tesorero entre 1982 y 1987 y imputado en el caso Gürtel, que acaba de decirse decepcionado con Bárcenas. Debía ser honesto y decir la verdad, ha dicho. La del octogenario Naseiro ha sido una comparecencia difícil, marcada por sus dificultades para oír y su falta de memoria. Quejas de algún diputado: el otro día nos tocó un mudo, hoy un sordo ha llegado a espetar Toni Cantó. Sí, asegura Naseiro que es totalmente falso que pasara a Bárcenas la caja B.
La caja B no le he visto nunca. Me enteré ahora desde hace tiempo que dicen que existía la caja B. No la vi nunca. No lo sé.
No hubo caja B, no financiación ilegal, sí contribuciones anónimas cuando estaban permitidas. Llegábamos a un mitin, ha contado, y alguien le daba un talón a Fraga.
La Guardia Civil se persona en el Teatro Nacional de Cataluña para recabar información sobre el acto en el que Junts pel Sí presentó la ley del referéndum. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
El requerimiento se ha hecho por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum en el marco de la causa que ya se abrió contra el ex senador de Esquerra, Santi Vidal. Junts pel Sí considera la intervención policial un atentado a la democracia, propio, dicen, de épocas pasadas, pero deja claro que seguirá adelante con el referéndum. Jordi Turull es el presidente del grupo parlamentario.
Lo que hace es determinarnos más, hacerlo mejor para llegar al día 1 de octubre, poder votar y que salga un sí aplastante, pero sobre todo votar, porque está en juego la democracia.
De hecho, los independentistas han anunciado que a partir del día 19 harán